Está el abogado e ingeniero informático Luis Villamayor, actualmente es abogado, hay luego una asociación de operadores de estaciones de servicio del emblema Petropar, que son varios, ¿verdad? Son ellos, porque sí. Estábamos acá, Euclid me dice, ¿dónde ahí voy a PESA? Y no, a PESA no, por eso. A PESA es donde está Alejandro Gullaris. No por eso. ¿Te acordás, doctor Enrique Estaque, humía? Eran veteranos. Y ya estamos aquí porque queremos cumplir con esto. Radio y televisión, tal cual. En los estudios de Radio Monumental para la Televisión Noticias Paraguay, en igualdad de condiciones, tal cual se establece, y esta no es una cuestión, decía yo, vinculante, el derecho a réplica existe. No iba a ser necesario, pero como lo pidió el abogado, aquí está, concedido, como diría, concedido rápidamente. Entonces, Luis es, y nos podemos tutear porque no sé cuántos años hace que nos conocemos. Estamos aquí para hablar en nombre de operadores de estaciones de servicio de Petropar, que han planteado incluso una acción contra la actual administración de Petróleos Paraguayos en la persona de su titular, la señora Patricia Zamudio, que ya estuvo, vino aquí y contestó a varias de las preguntas, las mismas que entiendo ustedes están cuestionando también, porque creo que ella incluso recogió eso, y las preguntas eran... Petropar adjudicó por vía de la excepción la compra de gas a una empresa local, su competidor, a un precio superior al que podía adquirir del exterior, teniendo un contrato vigente. ¿Correcto? Otro, se favoreció a una empresa de Monte Alegre con la venta de gasoil justo antes de la suba de precios en Petropar. Y por otro lado, Petropar traslada fondos del Banco de Fomento a bancos privados en el mes de septiembre, cuando existe una ley que obliga a llevar los fondos públicos precisamente al Banco de Fomento. Luis, estamos aquí para poder cumplir con tu pedido, compañero.
Déjame de comenzar por el último punto.
Sí.
En realidad...
viene enfrente, Luis, viene enfrente. Sí. Ahí.
¿Cómo
ahí
comienza toda esta cuestión?
Sí.
Esta cuestión comienza a raíz de un video que hice yo, porque de un tiempo a esta parte, como mucha gente siempre me da más crédito del que realmente tengo en términos de conocimiento, entonces me pregunta la gente, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Entonces yo hice una pequeña investigación, y a raíz de eso hice un video de más o menos casi 3 minutos.
¿Acerca de?
Acerca del al aumento de precios de Petropar.
Ya.
Y estas 3 cuestiones que vos me estás mencionando, sí, puntualmente.
Y que fueron los temas que enfocamos aquí, en este lugar, con la señora Patricia.
Desde ese entonces, yo ya dejé de decir que ella transfiere los fondos del BNF a otros bancos, porque si bien habían recortes periodísticos que informaban de esa manera, yo no pude encontrar ninguna documentación que avale eso. Entonces, yo ya desistí de esa parte.
Correcto.
Si bien sigo sosteniendo que lo que sí tengo en los documentos es que ella ordena la transferencia de fondos de una serie de bancos privados a otros bancos privados, cosa que la ley no le autoriza. Uh-huh. Ella solamente puede hacer movimiento de fondos de bancos privados hacia Petropar, hacia el Fomento. BNF, salvo que tenga que pagar algunas cuentas muy urgentes y los proveedores, es decir, los acreedores, exijan que se les haga un depósito en un banco X.
Porque operan con ese banco.
De hecho, es una práctica que se dio desde siempre en Petropar.
Es lo que dicen, claro, por supuesto, a efectos de pagar cuentas.
Claro, y mantener una cuenta mínima para poder hacer ese movimiento.
Gracias.
Y también decía que algunos bancos, no todos, tenían la sofisticación tecnológica para poder hacer pagos a través de esos bancos.
Perfecto. Y hay alguna salvedad también, porque yo he consultado con varias personas, inclusive actuales funcionarios del BNF. El BNF también puede hacer las transferencias, inclusive internacionales. Pero por una cuestión de tiempo, BNF hace la transferencia en 48 horas, mientras que los bancos como el GNB, Regional, Itaú, te la hacen prácticamente de manera inmediata. Y como tener 10 millones de dólares en una cuenta por más de 48 horas implica un costo, entonces los anteriores administradores de Petropar tradicionalmente han puesto el dinero en estos bancos de plaza a efectos del pago. Pero ¿qué pasa? Los 20 millones de dólares que son transferidos al GNB y los 10 millones que son transferidos al BASA permanecieron allí más de 30 días.
Entonces, Baza es Banco Amambay.
Banco Amambay. Sí. Entonces, y mira que cómo es la cuestión, que el Banco Amambay, antes de recibir los 10 millones de dólares que se hace una transferencia a través del CIPAP, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en el momento de recibir la transferencia al Banco
Amambay. Explicamos qué es CIPAP para que la gente
entienda. El CIPAP entiende. Es un sistema de transferencia inmediata sin costo alguno entre los bancos.
Sí.
Inclusive un ciudadano común puede usarlo. Yo lo uso de vez en cuando.
Los bancos establecen un modo de relacionamiento que haga fácil
la transferencia electrónica.
Correcto, sin costo. Operativo, sí.
Entonces, el Banco Baza, imagínate, ellos hacen una consulta a la distinguida actual presidente de Petropar, la señora Patricia Zamudio, informándole que la ley sigue en vigencia, que exige que las transferencias sean hechas al BNF.
¿Puedes mostrar allá a cámara también, sí, Luis, para que la gente...
Ahí frente, no frente a tuyo, ahí está.
Haciendo, ¿qué dice? Haciendo una consulta, si los asesores jurídicos de Petropar están de acuerdo y están en conocimiento de que la ley sigue vigente. Pues bien, a pesar de ello, la transferencia se hace. Pero a lo que yo quiero llegar es que eso es uno de los fundamentos de nuestra denuncia. Que al hacer la transferencia hacia otros bancos privados y no al BNF, ella incurrió en la violación de esa ley 6026 y también de un decreto presidencial de 2016 todavía vigente. Eso es por parte de una cuestión. La otra cuestión que recién mencionaste, mi querido Oscar, es la compra de combustible, es la venta de combustible.
Antes de pasar
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Porque en algún momento creo que ustedes mencionaron también el tema de una supuesta deuda de su esposo en GNB.
Sí, deuda y
sí, el propio, tengo la copia del propio banco que dice que no tiene, de GNB, sí, que dice que no.
Yo escuché también eso.
No, pero acá está la...
Y me hicieron llegar a mí, eso mismo que vos tenés.
Bueno, a mí también me hicieron llegar, por eso digo, ahí te vamos a enviar, y me enviaron. Perfecto. Efectivamente, el banco dice que no tiene ni una, porque eso ocurrió también.
Sí, por supuesto.
Luis Jala Ocorriani Opusta, y vos sabés eso. Porque vos fuiste político y te toca cuando... Luis Villama, yo te iba bandido, sí. Y después se demuestra que no es, pero ya optaba la bandida. Eso nomás, pero
te digo... justamente sí. Por eso, para no andar en dimes y diretes,
sí.
¿Qué yo hago? ¿Qué lo corresponde a todo ciudadano honrado y hombre cristiano? Presento la denuncia ante el órgano jurisdiccional. Escuela tu averigua. Escuela tu porandula GNB, tu porandula regional, tu porandula Itaúpe. Hoy me pañe, entonces ya por la transferencia.
Excelente.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces yo ya transfiero la responsabilidad a la autoridad competente. Porque imagínate, hoy aparecieron cosas en ABC también que a cualquiera le hace tambalear.
Va, hey.
Y no, y el tema está, denunciaba ABC hoy que muchos políticos fueron beneficiados de manera hasta improcedente.
En su editorial estás hablando.
No. Están en una... Están
okay.
Petropar otorgó amplios beneficios a operadores, sí. Pero igual no le pagaron, dice.
El papá, ¿verdad? De Jamín Narváez.
Uh-huh. Imagínate, poco, y la diputada se va a desmentir eso. Hoy ya desmintió que ella no está morosa, su papá no está morosa un solo guaraní en Petropar. Y otras personas que también son mencionadas en este artículo, ellos también, que son parte de la Asociación de Operadores, uh-huh, del emblema Petropar, a mí me llamaron y me dijeron, a Villapota, Luis Villamayor, por ejemplo, a mí se dice que yo debo 2.600 millones, estoy moroso.
Pero ¿hay operadoras que están en mora, que deben dinero a Petropar o no? ¿Cuál es la situación? Porque son 150, son las, claro, operadoras del emblema Petropar.
Pero sí, un poquito más.
Bueno.
Pero técnicamente, Menchi, sí, uno está en mora, uh-huh, cuando vos pasás por lo menos 90 días. Uh-huh. La ley dice así. Se consideran, okay, morosas aquellas personas que pasan 90 días el no cumplimiento de las obligaciones, dice. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Todos estos operadores de Petropar tienen una cuenta tipo tarjeta de crédito, ¿verdad? Ellos dejaron una caución real o una garantía hipotecaria. Entonces se le habilita. Es como una tarjeta de crédito. Por ejemplo, yo tengo habilitado.
Y una línea millones, de crédito.
Una, ah, línea de crédito.
En combustible.
En combustible.
Correcto.
Si ellos exceden eso y no pagan su cuota, aunque sea el mínimo, uh-huh, pago, se les corta. Entonces, por supuesto, un día topata que a tu este lado había 1.000 millones, 1.500, 1.200 millones.
Existe.
Pero ahí surge una cuestión muy importante, mi querido Oscar Menchi y mi distinguido ex profesor aquí, Euclides Acevedo. Si en realidad lo que se dice en este artículo es cierto, entonces el titular debería ser otro. Debería ser titular de Petropar, Patricia Zamudio, inicia demanda judicial de cobro a los morosos de Petropar. La oimeramos, orecuáñete, te la cuatilla, la contrato, pagaré, no llegue cumplir. ¿Qué está esperando para demandarle? O si no quiere demandarle, tú me ese, hacia demanda, está terovea, está en movimiento, porque yo soy abogado. Ese es el dulce leche de cualquier abogado. Entonces, quiero nomás llegar a esta conclusión, mi querido Oscar. No es cierto. ¿Alguno habrá algún caradura beneficiado como siempre los hay en todos los gobiernos? Pero entonces a eso hay que investigarlo. Se me ha preguntado, ¿y qué pasa si Eddie Jara es culpable? Jato ya procesada Eddie Jara, jato preso, previa ejemplar garroteado, y me da necesidad, ¿verdad?
Eso no hace falta.
Pero todos los que incumplió, una forma de decir,
no, ¿verdad? No, ya se me está
encontrando la violencia. No,
pero ahí Martin Luther King siempre decía, que mi profesor recuerda, decía, injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todo lugar. Todos tienen que rendir cuenta ante la justicia de manera uniforme, sin estar por eso a mí no me gustó demasiado, tío, con toda franqueza, con todo el aprecio y respeto que le tengo al conciudadano presidente, cuando digo, no, pego un carte, dije, ¿cómo pido a decir eso? Esa es cosa que venían los cartistas, dijo,
de tu caso.
Cuando se le preguntó al respecto de las
denuncias que se estaban haciendo,
el presidente,
presidente.
Sobre el caso, claro, Zamudio,
claro. Porque finalmente no podemos vestir esto con colores partidarios, porque la justicia debería ser una e igual para todos.
Sí.
Y con esto concluyo, porque es muy importante la pregunta que hiciste, mi querido Oscar, y es fundamental para que el público entienda. Cuando se venden casi 10 millones de litros de combustible, 7.5 millones de gasoil, y un poquito a casi 3 millones de litros de naftas, se le vende a, 2 días antes del aumento, se le vende a uno que es competidor de Petropar, que es Montalegre S.A., ¿verdad? Algunos argumentan que todos sabían que iba a aumentar el combustible, sin embargo, los operadores a quienes yo represento reciben la notificación por correo electrónico la noche anterior. Tengo por aquí, te voy a dejar, ¿verdad? Pero sin embargo, este buen señor Hockley, asesor del presidente, de alguna manera recibe los datos y hace esta compra, que dicho sea de paso, desabastece a Petropar, porque si Petropar seguía contando con estos 10 millones de litros, lo mismo que de la nata o aumentata a la gasoil o aumentata, pero le hubiese servido como una suerte de amortiguador para que Petropar cumpla su misión justamente de regular los precios vía competencia directa.
Lo que ellos decían es que básicamente había un contrato firmado de la empresa del señor Heckel, y que de hecho este era el esquema habitual con el que él operaba
Petropar
desde hace años.
Durante
el gobierno.
Claro. Esa es la muestra del 5 de mayo de este año. La venta de Petropar.
Perfecto. La ahí parte está. Que no te contaron, te voy a contar ahora.
No, por eso, ahí hay más, pero hay más documentos que me... Pues yo le pedí, le dije, ¿cómo es este asunto? Y ahí enviaron eso. ¿Qué decía eso?
¿Cuál es la gran...? No, ¿sabes qué te digo? Que hasta el último día del gobierno anterior era obligatorio venderle a los emblemas privados.
Sí.
Ellos tenían que comprar 50% de Petropar.
Correcto.
Después de eso ya no era obligatorio. Entonces, si él compró, es porque tuvo algún tipo de motivación para comprar.
Pero estaba vigente ese contrato.
Pero son contratos abiertos. Claro, esto lo que vos me estás mostrando es una factura.
Exacto, de compra que se hizo en qué mes, dice ahí.
Eso se hizo en mayo, cuando Cartes todavía estaba...
¿Cuándo se desregula todo, Luis? ¿Cuándo se desregula todo?
Si no me equivoco, no tengo la...
Unos días antes de terminar el gobierno.
Sí, claro, sí, exactamente.
Entonces, ese te va a servir para que vos veas qué fecha dice ahí. Ahora, si vos me decís cuál es falso ese documento...
No, pero a poquito. ¿Qué es lo que este documento prueba?
Que vendió.
Que vendió en su momento, pero vos sumás, vamos un poco a sumar, no sé si tenemos tiempo, pero podemos sumar todos los...
No, te digo nomás, vos puedes mirar después, no es que vas a responder todo acá. Sí. Te digo nomás que a cada cosa que vos le planteaste, nosotros le preguntamos acá y me dice, yo tengo eso,
bueno, ¿no? Pero por eso te quiero contar el resto de la historia.
Sí.
Si sumamos todo lo que compró el distinguido amigo Conrado Hockley en todo el año anterior, en lo que queda el año anterior, no llega al monto brutal de combustible que compró en ese último mes, cuando no tenía obligación. Entonces, permitime hacer una modesta comparación.
Ah, que Petropar ya no tenía la obligación de darle.
Claro.
Pero ¿cómo si hay un documento que...?
No, pero el documento que vos me estás mostrando es una factura de compra.
Claro.
El contrato es un contrato abierto. Esa parte es lo que no te mostré.
Ah, bueno, bueno.
Porque el contrato abierto te dice, vos podés comprar de nosotros. Perdón, te dice cuánto. Él no tenía una obligación de comprar. Y a eso es lo que quiero llegar. Imagínate por un momento que el gerente general de estos supermercados tan poderosos que necesita en el Paraguay compra 1000 toneladas de papa, el último cargamento que exista a precio viejo para su supermercado, a precio de oferta yuga. Pero cuando llega al Paraguay, en lugar de venderla a sus supermercados, le vende la competencia. ¿Qué haría el dueño de los supermercados? Mínimo dirían, de una donde entendí este asunto.
Oñe complicado.
Oñe complicado. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Eso es lo que nosotros cuestionamos, ¿verdad? ¿Por qué no le vendió esos 10 millones a sus socios estratégicos, los emblemas de Petropar? O te digo más, vamos a sumar y restar. Al precio viejo, ella hubiese ganado 300 guaraníes por litro. Al precio nuevo, hubiese ganado 800 guaraníes y monedas.
De Petropar.
De Petropar. Ella podía vender a través de sus propias estaciones de servicio que pertenecen a Petropar, que dicho sea de paso, son las más lindas que hay. Uno, ella está allá sobre Ñuguazú, una hermosa estación de servicio. Hubiese ganado casi 800 guaraníes por litro. Entonces, yo ya desisto y abandono toda esa cuestión de BNF, cierto, porque es de hombre honrado y ciudadano cristiano el reconocer cuando uno se equivoca.
Pero en este...
Eso no sucedió, pero en esta cuestión de combustible, por lo menos podemos hablar de un mal desempeño. Yo no sé.
Pero se puede hablar de un daño patrimonial, por ejemplo, para Petropar, ¿de cuánto? Menchi.
Y calcularle, si fuese a 300 guaraníes el litro, hubiese sido...
¿Unos cuantos?
3 mil millones de guaraníes. Si hubiese sido 800 y pico, nosotros ya calculamos, hubiese sido 1.100.000 dólares más pobre que hoy está Petropar, o que el Estado paraguayo está más pobre.
O sea que vos estás alegando que hay un daño patrimonial a Petropar en la venta en estas condiciones. Sí,
sí. O sea que gente que operaba con el emblema Petropar quería ir unos días antes y comprar ese combustible, ellos... eran impedidos de hacer esa compra. Eso es lo que usted está queriendo decir.
Repetimos, por favor.
Si yo soy un operador de una estación de servicio de Petropar, sí, y esos días antes, porque todos sabíamos que el combustible iba a subir 10 días antes, más o menos.
¿Quiénes no sabían?
Todos sabíamos.
Ellos no estaban en conocimiento de la fecha exacta.
Ah, pero
o sea, es decir, no se le ofreció a ellos. ¿Y por qué te digo eso? Porque hay un memo en correo electrónico de la noche anterior que le informa mañana, efectivo, a las 6 de la mañana.
Pero esa puede ser la notificación oficial. Era Vox Populi que el combustible iba a subir desde hace casi un mes que se venía hablando de eso.
¿Verdad? Nosotros hablamos con ella 5 días antes por ahí.
Sí.
Acá. Y ella ya dijo que iba a aumentar. Bueno, pero no importa, es cierto lo que decís, las cosas son oficiales cuando están escritas, pero nosotros sabíamos acá de sí, ese tema. Bueno, no importa, el tema es que ustedes contigo, y ese es tu planteamiento, entonces, claro, el daño patrimonial
que también se configura cuando se hace esta compra. No sé si que ella respondió a eso, a la compra de gas.
No, ese es otro tema que tengo también acá, porque me envió una serie, me deja una serie de documentos aquí respecto a todas estas preguntas que nosotros le hicimos.
Yo creo que...
¿Es verdad o no? Bueno, ya, como decís vos, Dajoreño, nosotros lo que queremos es que vos también digas nomás si estas cosas responden. A tu criterio, esto entonces no responde a todo lo que vos decís, a tu cuestionamiento. Acá faltan documentos.
En lo que se refiere a qué específicamente.
A la venta a Monte Alegre.
Sí, por supuesto.
Ok. Y el otro tema, sí, estamos todavía en tiempo, estamos dándole el mismo tratamiento, por eso no me voy a... Los amigos a quienes le robaste y por si llegan para encender. Petropar le adjudica por vía de la excepción la compra de gas a una empresa local.
Sí, señor.
Su competidor a un precio superior al que podía adquirir del exterior teniendo contrato vigente. Así se planteó, ¿verdad?
En el ojo.
Bueno, ¿y qué respecto a este tema? ¿Algo cambió o no?
No, y pues bien, hemos presentado eso por escrito con esos mismos argumentos y con números inclusive al Ministerio Público para ver si ellos pueden llegar al fondo de la cuestión, porque para mí no tiene sentido comprar de tu competidor cuando que podía haber comprado del exterior habiendo contrato vigente. Ahora, yo también muchas veces, para ser estrictamente justo, Oscar, por la vía ya me enseñó que hay que ser lo más justo posible si uno quiere exigir luego justicia, ¿verdad? Ella argumenta que era una situación de emergencia, que tenía que comprar ya o hubiese entrado en un desabastecimiento. En superficie parece interesante el argumento, pero los mismos transportistas que estuvieron conmigo en un programa de televisión me dijeron que ellos tenían la capacidad de traer combustible de Bolivia en el plazo de una semana. Por eso que nosotros sostenemos que fue improcedente esa compra apresurada, y no del importe de un mes, el importe de 4 meses, porque compró 4.000 toneladas, si no me equivoco, no sé si tu papel le dicen diferente.
4.000, sí. 4.000,
perfecto. Entonces, eso es lo que cuestionamos, porque eso, yo te digo más, cuando terminen estas 4.000 toneladas, capaz que el precio pueda bajar otra vez. Pero ¿cuál era el apresuramiento? Me pregunto yo. Entonces, si queremos pensar mal, podríamos pensar cualquier cosa. Porque el que está muy contento con esta cuestión y tiene su derecho, el amigo Balota de Copesa, es un menú a Serena, ¿verdad? Él no tiene culpa alguna, él vendió lo que se le son los que se le quiso comprar a él, ¿verdad? Pero tenemos que saber también que hay beneficiados y que hay perjudicados en esta gestión. ¿Quiénes son los perjudicados? Todos nosotros, Oscar, Menchi, Juan, Euclides y yo, que tenemos que comprar el gas un poquito más caro.
Bueno, algo más que quieras decir, Luis, estamos aquí listos, sí, para escucharte. Estos son los tres temas de uno, ya dijiste que, bueno.
Yo agradeciéndote, Oscar, por el
por espacio, favor.
Menchi también, y te prometo no a robar a nadie nunca más.
No se trata de eso.
No, pero
tenés razón. Yo no sabía que era una cuestión de mal gusto. Realmente ahora me doy cuenta que es una cuestión de mal gusto, ¿verdad?
No, pues llamame nomás. Sí,
pero hoy tengo la suerte de estar en una situación muy particular.
Sí.
Estoy sentado al lado de la persona que hace algo así como 15, 16 años atrás, yo lo escuché, cuando él, siendo ministro, le advirtió a APESA, corregime si me equivoco, que le dijo que si no se dejaban de joder con la especulación de los precios, él iba a habilitar a que Petropar tenga sus propias estaciones para hacerle competencia directa. Así fue, ¿verdad?
Así fue.
Sí. Y ese fue un sueño, mi querido Oscar, que se hizo realidad. Hoy el Estado tiene sus propias estaciones.
Y yo no estoy de acuerdo.
Y no tiene que recurrir a la a la regulación oficial, que sí es una cuestión odiosa, pero regula los precios de manera vía competencia directa.
Acá me pregunta un oyente, ¿a cuántas estaciones de servicio representadas, Luis?
No podemos medir por estaciones de servicio. Ajá. Podemos medir solamente por asociados de la Asociación de Operadores del Emblema Petropar.
¿Cuántos son?
Que son aproximadamente 38, tengo en el último acta.
38.
Que son los dueños de estaciones de servicio, que es durante...
¿Y el resto?
Dice,
y el resto no están agremiados todavía.
Buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que lo de Monte Alegre es una devolución de combustible que Petropar le hace por haberle proveído antes Monte Alegre por una demora en la llegada de una carga de diésel de Petropar?
Y es la primera vez que escucho. Voy a tomar nota y vamos a averiguar.
Petropar sigue ganando, venda quien le venda combustible, dice también otro oyente.
Bueno, pero a ese oyente le respondo de la siguiente manera. Yo, antes de venir a esta amable audiencia que ustedes me están, el espacio me están dando, como estaba corto de combustible, me fui y cargué combustible de uno de los mejores emblemas privados. Pagué 6.590. Si tenía un poquito más de tiempo y me iba hasta Petropar, iba a cargar uno de los mejores combustibles del Paraguay, que es el Barete, a 6.000 guaraníes. Por eso estoy hoy aquí. Yo no le defiendo a los emblemas, ya defenderle a ese bolsillo.
Claro, cada uno de nosotros. ¿Eh?
Y ese es el
objetivo. Y claro, es de todo. Totalmente.
Entonces quiero que sepan. Y dicho sea de paso, también se me quiso en algún
momento. ¿Dónde pedí dicho sea de paso? Pásame.
Pasando la dirección.
No, pero creo que en cualquiera. Estaciones en Barete
aquí
tiene.
En Santa Teresa.
Sí, ¿no? Ya conozco, sí.
Y es muy buen combustible, te cargan 100%, ¿verdad? Bueno, pero no quiero sonar como propaganda de...
No, importante. Pero tú, vos le estás defendiendo a... Ellos son, no importante.
Y finalmente, bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Pero de todas maneras, por eso digo que le agradezco aquí a mi ex profesor.
Pero digo nomás, en estos días tenemos que hablar de ese tema, ya que plantaste otra vez la semilla. Sí. Desde que comenzó, yo no estuve de acuerdo con que el Estado tenga una estación de servicio. No es. Yo digo que el Estado sí debe aplicar, y Euclides fue ministro, con rigor, una suspensión, segunda suspensión, clausura. Si hay abuso, oligopolio
o cartelización en los precios,
el Estado tiene para poder sancionar eso. Pero que para acá abuso del sector privado, ¿qué hay?
Totalmente.
¿Qué hay?
Totalmente. Como que el Estado
vamos a estar poniendo también, ¿me entendés? Entonces pero es mi concepción, es mi modo de pensar nomás, así funciona mi estructura.
Eso, pues, interesante, ¿verdad? Para el debate.
Por eso
tiene que haber una manera mejor de lo que es hoy.
Seguro.
Y quizás lo hicimos con una herramienta hasta burda, pero resultó hasta el momento, ¿verdad? En cierta manera, estas estaciones de Petropar
demostraron también... ¿Bajó el precio de gas licuado a petróleo? ¿Para uso? ¡Claro que sí! Pero ¡claro que bajó! Sí, y yo creo que el mismo efecto hubiera tenido una clausura para los abusadores del precio, de lo que le estaban cobrando, pero y mucho más del precio que se podía hacer.
¿Pero cómo hacer para que el que esté encargado de aplicar esa ley tenga la valentía de hacerlo?
Bueno, está planteando una visión que tiene el hombre de Estado. El hombre de Estado tiene que asumir con todas sus consecuencias,
correcto. Sean cuales sean las consecuencias, aunque
claro,
no sea políticamente bien visto, no sea muy popular la medida.
Luis Bonio, fuiste político y fuiste diputado.
Sí, señor.
Toda vez que esos amigos no colaboran después para el combustible y el transporte público en las elecciones.
Gracias. Por lo menos vos tenés coraje de decir esas cosas públicamente, porque así es.
Así mismo, claro. Luis, acá, entonces recibirte fue un gusto realmente.